6:56 de la mañana. Felipe, responde la ministra de Minas. Quiero compartirle este mensaje a los oyentes.
Ajá.
La ministra de Minas, Irene Vélez, a quien le pido una entrevista teniendo en cuenta pues toda la tormenta que está pasando alrededor del tema gas, petróleo, hidrocarburos, energías limpias, todo este tema.
Uh-huh.
Que ella simplemente deja su pronunciamiento en el trino de ayer, que hasta ahí llega la ministra. Le pregunto yo que si quiere aclarar lo del regaño del ministro de Hacienda, el regaño de anoche diciendo que hay declaraciones de colegas, que yo supongo que se refiere a ella, ¿verdad?
Por supuesto.
Que la respuesta de la ministra de Minas es el trino de ayer. Entonces, Felipe, estamos con los trinos. Trino del presidente Petro y trino de la ministra de Minas. Y vamos a quedarnos con eso. El trino de la ministra de Minas dice lo siguiente. Daremos todas las garantías para que se cumplan los contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. Nunca hemos dicho nada distinto. Yo estoy de acuerdo con ella. Esto es lo mismo que habían dicho en campaña, ¿verdad, Ricardo?
Claro, lo mismo.
Es decir,
ni un cambio en nada, absolutamente nada.
Están intentando aclarar, pero yo creo que terminan ratificando la posición.
Siempre dijeron que a futuro, que se iban a respetar los contratos firmados hasta ahora.
Sí, ahí no hay nada nuevo, ¿no?
Y entonces la ministra se echa a renglón seguido, Felipe, un cuento que me sorprendió. Y es que durante el gobierno Petro, al contrario, ha aumentado la producción de hidrocarburos. Claro, ha crecido marginalmente. No exportamos 690 mil barriles de petróleo día, sino 693 mil. Porque así es la producción, porque oscila unos días 3 mil más, unos días 5 mil menos. La verdad es un tema técnico no atribuible a una gestión política.
Bueno, y las empresas lo sacan porque como está caro, está buen precio, pues claro que hacen un esfuerzo mayor de sacar más producción. Pero de todas maneras es llamativa la cifra de la ministra, porque pues es que como sobre esto se ha exagerado tanto, incluso ayer una persona a quien usted, Néstor, sabe que yo le tengo gran aprecio personal, que es la senadora Paloma Valencia, utilizó una expresión que muestra el nivel de exageración, que dice, es que prohibir el petróleo y gas y el gas. Pues no, pues nadie está hablando de prohibir el petróleo y el gas. Y en relación con el tema de lo que se había dicho en campaña y lo que se ha dicho ahora...
Se le fue el gas, pero como han hablado de todo, entonces a estas...
Sí, pero no es prohibir nada, digamos.
No,
está claro que estamos en un proceso de transición energética en el mundo.
Prohibir, no solo aquí. La palabra, pero están marchitando, Héctor.
Y
el presidente
ni importarlo tampoco. Sí, digamos, en el mundo hay un acuerdo prácticamente, yo creo que nadie está en desacuerdo de que efectivamente los combustibles fósiles producen un impacto ambiental negativo que la humanidad debería evitar. En eso estamos de acuerdo. La discusión es cuánto nos demoramos, cómo podemos hacerlo, etcétera, sin que produzca esa transición unos efectos negativos peores.
Métale otra pregunta, Héctor. ¿Estamos en Colombia preparados para hacer esa transición energética? Nosotros
también métale todas las preguntas que quiera.
Que dependemos
pero,
de eso. No, es que
métale todas las preguntas que quiera, pero que debería...
Las preguntas son claves porque usted dice...
Pero es para saber si estamos de acuerdo en el presupuesto.
Es con energía.
Pero es para saber si estamos de acuerdo en el presupuesto.
Eso quiere decir, en el papel seguramente todos somos capaces de coincidir. El mundo ideal, el paraíso... que no existe. No,
claro. Exacto.
Sería,
es para saber
sería
si estamos de acuerdo en el presupuesto, porque a veces pareciera que no. El presupuesto es la humanidad en general debe tratar de evitar los combustibles fósiles porque producen un impacto negativo muy grande. Hasta esa frase me imagino que estamos de acuerdo.
¿Qué porcentaje de los gases efecto invernadero, Héctor, produce Colombia?
De ahí en adelante siguen, como le digo, decenas o centenares de preguntas.
Contésteme
muy poquitico, 0.02%, algo así, no sé, francamente.
0.06%.
Exacto.
Y nosotros
0.36%
vamos a sacrificar la economía
y 0.24%
por salvar menos del 1% de los gases
de efecto invernadero. Toda esa discusión cabe de si es Colombia la que tiene que hacer eso, de si Colombia tiene que hacer un sacrificio mayor que resultaría injustificado frente a los otros países, etcétera. Pero para volver al tema de qué es lo que han dicho, qué efectos produce y qué dijeron ayer, pues yo creo, como estaban comentando ustedes, que el presidente Petro siempre dijo que los contratos los iba a respetar, incluidos los de exploración, es decir, los de buscar nuevos nuevas reservas de petróleo y gas. Y hay contratos, 170 vigentes, que están vigentes durante 12 años. Lo que él ha dicho, pero el ministro Campo ha dicho que podría eventualmente cambiar, es que no vale la pena firmar nuevos, sino dejar sacar adelante estos a ver de qué resulta. Los expertos dicen, de ahí resulta el 10 o 15%. O sea, si usted está buscando en 170 lugares, encuentra más o menos en 15. Bueno, perfecto, veremos si eso alcanza o no, dijo el ministro Campo. A mí me parece que ellos han dicho lo mismo. En donde no encuentro bien, yo sí creo que la ministra Irene Vélez, y eso me lo hicieron ver anoche en una conversación y yo francamente no lo había percatado, es que la ministra ha dicho que no se firmarán nuevos contratos de explotación. Petro siempre ha hablado de exploración, querría, es decir, Héctor, no va a buscar decir, más. Eso querría decir que si encuentran, nuevo...
Ya encontrados... No lo sacan. No lo sacan.
Y eso sí, pues francamente, me parecería absurdo. Yo no debo decir que me había percatado de que la ministra había incluido la explotación, cosa que jamás ha hecho el presidente. Y eso sí me parece que produce un efecto muy negativo, porque hace unas semanas, yo no sé si ya se había acabado el gobierno del presidente Duque y comenzado el de Petro.
¿Qué quiere decir, Héctor? ¿Usted entendió cómo es el maní?
Finalmente entendí, por eso es que es buena la deliberación pública. Pero la deliberación es buena por eso, porque claro que uno oye a los demás y si encuentra razones, pues las da. Y a mí este punto que me hicieron ver anoche, yo no lo había visto de las declaraciones de la ministra. Y yo que he sido un defensor férreo de la ministra, debo decirle que con esa declaración sí me parece que cometió una imprudencia enorme. Y al menos mi apoyo, si eso sirve de algo, está tambaleando.
Héctor, es que yo creo perdón, Aurelio, le digo a Héctor, lo mismo le pasó al ministro de Hacienda. Nada más y nada menos que al ministro de Hacienda. Ese regaño público anoche de que las declaraciones de algunos colegas, obviamente no se refiere al director de planeación, obviamente no se refiere a la ministra de Agricultura, se refiere a la ministra de Minas.
Obvio, yo sí creo que la permanencia de la ministra está en dificultades con ese tema. Seguramente Gustavo Petro tratará de mantenerla porque ella trata de expresar lo que él piensa, digamos, ella trata de ser como un alfil agresivo del pensamiento de Petro, pero y en ese sentido, pues me imagino que Petro quiere respaldarla. Pero evidentemente, pues sí ha producido daño. Yo debo reconocer que ayer me lo hicieron ver y sí me parece que haber dicho que no se firman nuevos contratos de explotación, pues sí es una imprudencia enorme que incluso va mucho más allá de lo que el propio presidente Petro ha dicho.
Néstor, la pregunta es si que han dicho la ministra y lo que ha dicho el presidente Petro resuelven el futuro. O sea, la incertidumbre que ha habido se ha resuelto en estas últimas 24 horas. Y la respuesta es no. Y mire, el trino de Petro, yo no me reparo tanto en lo de la ministra, porque bueno, lo de la ministra pues ya no se ha tocado con suficiencia. El trino de hace 19 horas que dice, los contratos de explotación continúan normalmente y los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. ¿Y al futuro qué? Es que la gran pregunta es esa. Es tan incierto
eso,
lo que está sucediendo.
Aurelio, por eso le decía, esto no es lo mismo que había dicho el presidente Petro en campaña.
Es que a futuro no tenemos claridad, claro. Pero mire, el asunto es tan incierto.
No, pero Aurelio, a futuro sí tenemos claridad.
No va a haber nuevos
contratos de exploración.
Pero disculpe, Felipe, mire, me pesqué un trino de
De exploración, Felipe, ni de explotación.
Claro. Ni exploración ni explotación.
Es decir,
lo que están echando hay una cortina de humo que, por supuesto, no va a servir absolutamente para nada, porque es que no hay nada nuevo. En campaña habían dicho que respetarían lo que hay.
Me pesqué un trino de un alto directivo de la USO. O sea, estoy hablando no alguien de un empresario petrolero, ni de un crítico del gobierno, no, de un directivo reconocido de la USO que dice... Necesitamos
¿Quién es el directivo de la USO, Aurelio?
Daniel Sosa, Daniel Sosa es un dirigente muy reconocido de la Unión Sindical Obrera a nivel nacional.
¿Qué dice el trino de Sosa?
Dice, se debe seguir asignando bloques exploratorios. No explotación, bloques exploratorios. Necesitamos producir petróleo y gas por tres razones. La transición requiere recursos, la política social también, y hay que garantizar la seguridad energética nacional. O sea, pero me parece que es muy importante, y perdóneme si le hago un énfasis,
me da la impresión de que detrás de ese trino lo que pasa es que están descubriendo los señores de la USO que sin Ecopetrol, sin industria del petróleo, sus trabajos.
Pero más que estén descubriendo, Néstor, es que la respuesta al trino de Petro, es decir, oiga, hermano, pero lo que usted está diciendo no aclara. Deje clarito que necesitamos recursos. Claro. Y sin exploración no hay explotación. Ese es un punto que es importante. Usted no puede explotar a futuro nuevo si no explora lo que tiene que explorar. Néstor.
En los trinos de ayer, Néstor, es cierto que ahí no hay información nueva, pero hay algo que para mí es interesante, y es que omitieron por primera vez, tanto la ministra como el presidente, reafirmar lo que habían reafirmado una y otra vez cada vez que se referían al tema, y es que no va a haber nuevos contratos de exploración. Claro, dijeron que se respetan los que hay, pero omitieron esa declaración que antes hacían con tanta energía. Yo no creo que se hayan echado para atrás, por supuesto que no lo creo, pero sí creo, y creo que hay muchas razones para pensar, que el debate está creciendo muy fuertemente dentro del gobierno y dentro de la coalición. Eso explicaría las declaraciones del ministro de Hacienda, que lo hemos oído una y otra vez diciendo que eso no está todavía decidido. Ayer en alguna declaración dijo que eso dependerá de las proyecciones que se hagan. Había gente que había interpretado eso antes como que el ministro estaba desautorizando a la ministra de Minas, como que incluso estaba desautorizando al presidente, pero es que ante semejante insensatez, lo único que puede hacer un ministro de Hacienda sensato es tratar de contenerla de la manera que pueda. Mire eso que cuenta Aurelio de la USO, eso es coalición de gobierno, eso es el sector de gobierno. Usted puede ver en Twitter numerosas declaraciones de gente del pacto histórico, de gente que es cercana al gobierno, diciendo estamos de acuerdo con el objetivo, pero la manera no es esa. Oigo decir que se están preparando protestas de trabajadores petroleros, de modo que yo creo que el debate dentro del gobierno y de la coalición está creciendo.
No, pero adicionalmente esperamos que no salga ahora una viceministra o una ministra a volver a desautorizar al ministro de Hacienda, porque cuando él trata de apagar el incendio, vuelven y alborotan el avispero, porque qué parte es que no has entendido.
Hay varias voces, entonces usted dice, ¿con quién me quedo? ¿Con la declaración de la ministra de Minas, que debería ser la autoridad del sector? ¿Con la autoridad del ministro de Hacienda, que está ejerciendo como el papá?
O con la viceministra, que es la que mandan al frente cuando no saben hablar los voceros principales, que son los ministros.
Digo, Felipe, que el ministro de Hacienda está ejerciendo.
Acuérdense que la viceministra dijo qué partes no entendieron.
La viceministra es más radical que la ministra.
A ver, Felipe, pero digo,
con un asunto un poquito más complicado, es que tiene conocimiento pleno del sector. No es una persona que acaba de llegar al sector.
Tenemos, por un lado, lo que se dijo en campaña. Por el otro lado, tenemos viceministra Belisa. Por el otro lado, tenemos ministra de Minas, Irene Vélez. Por el otro lado, tenemos al presidente Petro, Gustavo, que habla, que ha dicho que tiene una posición sobre este tema. Y sí, tenemos, aparentemente, encima de todos los anteriores, que el escenario es un poquito raro, al ministro de Hacienda. Porque el ministro está ejerciendo aquí como jefe de gabinete, ¿no? Patriarca de la tribu. Es el ministro el que sale a decir, son declaraciones de mis colegas, intentando calmar. Así que el gran
Néstor,
capitán
es que
de ese
eso
barco,
sí me da pena, pero como la ¿cómo se llama? ¿La chimultrufia?
Chimultrufia, sí, señor.
Como dicen una cosa, dicen la otra, ¿no?
Felipe, entonces, hago una aclaración que me piden varios oyentes, porque hay un tema técnico aquí. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre exploración y explotación? Para ponerlo en el lenguaje más claro posible, pues porque claro, porque todos suponemos que se entiende perfectamente. Explorar petróleo es buscar petróleo.
A ver si hay, ¿dónde hay una veta?
Explorar petróleo es busquemos petróleo, explotación es el siguiente paso.
O sea, uno dice, aquí hay.
Una vez lo encontramos, lo sacamos.
Sacarlo.
Extraerlo.
Y lo volvemos industrial. Y entonces lo producimos, lo refinamos, esa es la explotación alrededor.
Es decir, sin el segundo paso no tiene ningún sentido el primero. ¿Para qué sabes tú que hay petróleo ahí si no lo vas a sacar? No sirve para nada.
El problema, Héctor,
es que si estamos explorando, si el presidente Petro dice estamos explorando, se mantienen vigentes los contratos de exploración.
Pues es que lo que encontremos lo vamos a sacar. Porque
estamos buscando, claro, ese es el ejercicio, a eso me refería Héctor. Si estamos buscando, es buscarlo para algo. No puede ser que lo encontremos.
Que ahí es donde las declaraciones de la ministra nos dio unas aquí en Blue Radio, lo dijo y lo dijo en otras partes, porque ayer me mostraron las varias declaraciones para decir que la ministra incluía la explotación y decía, no vamos a hacer nuevos contratos de explotación. Pero eso sí es absurdo, porque se supone que la transición energética, pues bueno, puede ser que 12 años resulte poco, pero eso es discutible, pero es que eso sí sería de un sopetón y entonces pues sería una locura.
¿Sabe qué?
Declaración de la ministra sí me parece que fue una enorme equivocación. A mí me parece que forma parte de que, claro, ella no conoce bien los temas del sector, porque ella básicamente lo que ha estado es en el tema ambiental.
Pero Héctor,
me parece que no tiene justificación ninguna, porque la diferencia entre decir que no vamos a firmar nuevos de exploración y que no vamos a firmar de explotación, pues es total. Eso sí hace una cosa que cambia totalmente el sentido de las cosas.
Pero mire,
y ya le digo, yo venía defendiendo, por lo menos explicando la tesis del gobierno de la exploración, pero incluida la explotación, si francamente no puedo estar ahí.
María
Consuelo, voy a meter al señor Riveros, al doctor Riveros, lo meto
en la lista de los que se están bajando del bus.
Pero es que me parece importante rescatar una cifra, y es que la perspectiva exitosa de Colombia, o sea, de lo que se explora, lo que se consigue como hidrocarburos, es entre el 15 y el 20%. O sea, que si tampoco hay exploración, tampoco va a haber explotación en el largo plazo, porque si la perspectiva es de entre el 15 y el 20%, pues se va a agotar en unos años y después no va a haber que explotar tampoco.
De hecho, María Consuelo, la cifra importante es que actualmente existen ya más de 200 contratos de exploración, exploración de gas y de petróleo en el país, que a futuro van a necesitar
encontrar reservas, no tendría sentido que avanzara sin tener el petróleo y no lo pueda sacar.
Paula, no sé si esta comparación que me está haciendo un oyente le parezca ajustada, pero eso me dice como si uno está saliendo con mujeres buscando novia y a todas les dice, pero yo nunca me voy a casar. Se reducen las posibilidades de éxito, puede ser.
Peor, nunca vamos a tener sexo.
De procreación,
obviamente no. Porque casado, de pronto hay cinco que le dicen que sí. ¿Cómo? De pronto cinco le dicen que sí.
Escucho opiniones, Álvaro, sobre el tema
Un apunte pequeñito.
Señor.
Le sentó al gobierno, o por lo menos en el mensaje, la visita a nuestro país de la economista italo-estadounidense Mariana Mazzucato, que está en Colombia, y ayer les dijo, ojo que la transición energética tiene que ser con un plan concreto, eso de cerrar el chorro, el petróleo de un día para otro, eso no es posible. Llegó la señora Mazzucato, se tomó una Club Colombia con el ministro de Hacienda, se encontró con el presidente Petro, y empezaron los mensajes en teoría tranquilizando los mercados, el presidente Petro, la ministra de Minas, todo el mundo.
Pero es que no hay mensaje de teoría,
pero por lo menos dijeron que busca bajar el precio del dólar.
Mire, Álvaro, dice el ministro de Hacienda que podremos terminar la época del petróleo, de los hidrocarburos, si nuestras exportaciones crecen al 20%. ¿Qué exportación puede crecer, Álvaro, al 20%? ¿Cuál es el producto? ¿Con base en qué producto nuestras exportaciones podrían crecer al 20%?
Sí, explorando y produciendo.
No, ninguno. Es que no hay diferente a petróleo, pues ¿cuál es la gran industria de Colombia en los últimos 100 años? El café y no
el
da.
El gobierno ha caído en una ingenuidad de tratar ese tema ahora, cuando se sabía que la entrada del gobierno en materia económica era tranquilizar los mercados en el tema fiscal. En Inglaterra la primera ministra entró, se echó un disparate y los mercados no le creyeron y se desplomó la libra. Entonces, esta es la fase. Y obviamente el tema petrolero en lo fiscal es tan importante que por eso la batuta la tenía que llevar en esta etapa el ministro de Hacienda. Eso una parte importante del liderazgo presidencial está en espaciar los procesos. El timing es muy importante. Pero si los contratos de exploración encuentran grandes yacimientos hacia el futuro, pues no habría marchitamiento. Es posible que dentro de los 170 contratos de exploración se encuentre mucho petróleo, y si las reservas se hubieran bajado mucho y no hubiera sustitutos dentro de ese plan de nuevos energías, pues el próximo gobierno puede firmar nuevos contratos de exploración. Cuando los precios de petróleo cayeron tanto hace unos años,
acuérdense, cuál sea el próximo gobierno, ¿no?
Sí, pero no, pero los hechos económicos son tosudos. Cuando cayeron los precios del petróleo hace unos años, la exploración se frenó totalmente. Cuando subieron los precios, pues arrancó la exploración, porque las inversiones de petróleo son de mediano plazo, pero la industria petrolera es muy flexible, está acostumbrada a condiciones sociopolíticas y económicas muy volátiles. Entonces, eso de que el petróleo no se puede adaptar, se va a adaptar a las realidades económicas y a las realidades fiscales. Lo que pasa es que está mezclando el tema tributario para decir que eso marchita la industria, cuando no es cierto, porque esos impuestos nuevos que van en la reforma tributaria están amarrados a precios altos.
Bueno, los van a amarrar.
Lo están haciendo en todas partes del mundo.
Ese es el cambio.
Los van a amarrar, claro.
Hoy está en el 10% de sobretasa a la industria.
Claro, pero es lo que van a cambiar, porque anuncia el ministro Campo Aurelio que van a poner un impuesto móvil dependiendo de la bonanza de los precios internacionales.
Pero vio lo que le dijo Mauricio Cárdenas, ¿no? Mauricio Cárdenas le dijo, pero el punto es lo de la deducibilidad de las regalías. Si se los pueden deducir o no, ese es otro guardado que está ahí guardado.
Pero mire, Aurelio, ya que usted habla de deducibilidad de regalías, ya que estamos hablando de exploración, explotación, me dice Ricardo Orrego, este mensaje es para usted, está pasando hoy en Colombia, por cuenta de todo esto, lo mismo que pasó con Montoya en el año 1999. Y es que nos volvimos todos expertos en Fórmula 1.
Ah, cierto, sí, montamos todos.
Aquí, por cuenta de este desorden, yo creo que tiene razón, Felipe, este oyente, todos estamos interesados en algo que no nos había interesado nunca. Deducibilidad de regalías, óigame los términos. Contratos de exploración, explotaciones de petróleo.
Con una diferencia, que con lo de Gustavo, con lo de Montoya, la vida mía no se alteraba.
No, pero se alteraban las emociones.
Pero con esto sí se puede alterar la vida de cada uno de nosotros.
Pero padre, creo que el oyente tiene razón en que nos metemos en un tema.
Eso es cierto.
Y se nos vuelve apasionante, nos volvemos conocedores de
esto. Claro, pero la respuesta para ese oyente,
pero usted estaba preguntando,
es que el 40% de los ingresos vienen de ese sector.
Son exactamente 30 mil millones de dólares al año, estoy sumando petróleo y carbón, 20 mil millones, digamos, por exportaciones y 10 mil millones para bolsa fiscal, vía dividendos, vía impuestos, etcétera. Entonces la pregunta que hizo Néstor, ¿qué producto puede reemplazarlo? Lo que hemos oído del gobierno, lo que yo he oído, es probable que mis oídos no hayan alcanzado a cogerlo todo, es el turismo. E hicimos una cuenta del turismo. Néstor, para que en el periodo de 10 años Colombia pueda reemplazar petróleo y carbón por turismo en esa magnitud que he señalado, implica dos cosas: que multiplicar por 6 los turistas de hoy, es decir, pasar de 3 a cerca de 20 millones de turistas al año. Y un ratico adicional, cada turista se está gastando hoy $1,200 cuando viene, e implicaría también que se gastaran $1,750.
Pero Aurelio, usted lo sabe como yo, uno no decreta que vengan más turistas a Colombia, decreta cuánto se gasta. El turismo se merece, el turismo no se decreta.
Cuando haya condiciones
de seguridad, condiciones de infraestructura, condiciones de servicio, seguramente después de eso traeremos más turistas.
Esa fue la misma propuesta que hizo en campaña el presidente Petro, sentado ahí a la izquierda suya, Néstor. Dijo, aquí vamos a reemplazar el petróleo por el turismo vamos a reemplazarlo con 12 millones de turistas al año.
Había dicho hace 4 años que aguacates, pero le hago una pregunta, y será, imagínese, Felipe, si tuviéramos aguacates, y si tuviéramos turismo, y si tuviéramos petróleo. Es decir, ¿por qué tiene que ser en vez de, y por qué no puede ser además de?
Ah, pues porque ellos están en eso. Pero mire que, por ejemplo, volviendo al tema de la exploración, Néstor, me escribe un petrolero y me dice, el problema es que la gran mayoría de contratos ya expiraron. y usualmente son 5 años desde la firma del contrato. Es decir, peor, mejor dicho, que no aclaren porque están oscureciendo más.
7:20 a.m. Si usted quiere opinar sobre la ministra de Minas, sobre la política petrolera, sobre el precio del dólar, todos son temas entrelazados, todos son temas primos. Entre sí, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Para quienes quieran hablar de este, que es el tema y que es la noticia del día. En segundos, acuerdo del gobierno nacional para hacerle primeros cambios a la reforma tributaria de la mano del Partido Liberal.
Estás escuchando.